canción que perdura en el tiempo, siglos y siglos, esas mujeres de Irlanda, todo el folclore tradicional, ese que tanto nos gusta, que tanto nos apetece aquí en La Rosa de los Vientos. Y con mi querido Javier Sierra, aquí está con su flamante número, el del mes de octubre, el número 188, la revista Más Allá de la Ciencia. Qué maravilla, qué gordita está. Está cada vez más gorda. Javier, buenas noches.
Sí, buenas noches.
Esta no la tienes a dieta, ¿eh?
Esta no la tengo a dieta, no. La verdad es que llevamos ya muchos años con 114 páginas todos los meses. Y, sí. Y bueno, y orgullosos de hacerlas, vaya.
Sí, ¿ya es un método establecido, 114, o puede variar? Bueno, también tenéis los monográficos que apoyan mucho, ¿no?
Sí, puede variar. De hecho, hay números que, bueno, si requieren un pliego más de papel, pues bueno, es cuestión de ir a convencer al editor de que tenemos un tema increíble.
Ese señor que siempre dice no.
Sí, pero en este caso la verdad es que suelen decir que sí, ¿eh?
Ah.
Y luego están los monográficos, efectivamente. El último que tenemos en la calle pues ha tenido una acogida excepcional, este de las conspiraciones.
Pero que hizo una cosita a Fernando Rueda, ¿no?
Sí, sí, hizo, claro. Bueno, participó Fernando Rueda y la verdad es que, bueno, muy contentos porque hemos dado una visión, yo creo que bastante sensata, ¿no?, de este asunto, que sabes que es muy dado a la fabulación, a exagerar, a malinterpretar, y quisimos hacer una cosa muy prudente. Empezamos con un top 10 de las conspiraciones que escribió Santiago Camacho, claro. Desde las clásicas del asesinato de Kennedy o la muerte de Marilyn hasta las, digamos, más recientes, ¿no?, relacionadas con el 11S o con lo que está sucediendo ahora mismo en Irak, ¿no? Y la verdad es que la aceptación, como te digo, ha sido tremenda, ha sido excepcional.
Santiago Camacho se ha instalado en la conspiración, ¿verdad?
Sí, Santi,
con sus libros, sus cosas.
Yo lo conozco de hace muchísimo años y recuerdo perfectamente cuando comenzó a trabajar con este asunto de las conspiraciones, cómo se fue dejando seducir, ¿no?, por el suave balanceo de las historias que no terminan nunca de tener un punto final, ¿no?
Sí.
Que es lo que pasa con las conspiraciones, son historias siempre abiertas. Y bueno, hizo aquel fantástico libro de 20 conspiraciones de la historia, las 20 grandes conspiraciones de la historia, y ya ahí se ha quedado atrapado en ese en ese segmento, ¿no?
Sí, pero voy a traer una noche aquí para conspirar.
Sí, sí, bueno, además aquí entre fumadores va a andar el juego, va a ser fantástico.
Bueno, ¿y qué nos ofrece la revista para este mes de octubre? Porque veo que viene cuajadita de asuntos como siempre, no hay que permanecer quietos, hay quien dice, bueno, caramba, la temática está de lo extraño, del misterio, parece que tiene un tope, que son determinados asuntos en los que siempre estamos dando vueltas, pero no, hay muchas variantes, ¿no?
Siempre hay avances, y fíjate que la tecnología nos está ofreciendo cada día avances más significativos, ¿no? Por ejemplo, nosotros este mes entrevistamos a Daniele Gula, que es un ingeniero en electrónica y experto en Italia para tratamiento de voces y de imágenes, que trabaja para los tribunales de Bolonia. Y este hombre ha aplicado las técnicas que él utiliza a diario para, bueno, encausar a criminales, utilizando desde cintas de contestadores automáticos a grabaciones de cajeros automáticos con las imágenes estas de circuito cerrado, etcétera, las ha decidido aplicar a un terreno que no se afina a todos, que es el de las psicoimágenes y las psicofonías. Y el resultado ha sido bastante espectacular porque él lo que persigue poco más o menos que es el sueño de todo experto en transcomunicación instrumental, que es como ahora se llaman todos los que se dedican a este tipo de cosas, ¿no? Y el sueño consiste en lo siguiente: en ¿qué pasaría si un día registráramos la voz de una persona viva, esa persona muriese y al cabo de un tiempo decidiese comunicarse desde el otro lado, dejando su voz también grabada en psicofonías? Bueno, pues hoy con los modernos métodos electrónicos se puede establecer una comparación de parámetros de voz de esa grabación de esa persona viva con la psicofonía y presunta voz de esa persona fallecida. Esto se ha aplicado ya, es un terreno en el que Daniele Gula lleva trabajando varios años y se han obtenido resultados muy curiosos. En la mayoría de los casos que él ha investigado ha obtenido una cifra estadística de similitud del 60-70%, pero ha habido una serie de casos en el que el porcentaje de similitud ha superado el 90%. Estos son casos realmente extraordinarios, que una voz de un supuesto muerto coincida con una voz de grabada hace tiempo de una persona viva, pues aparte de, bueno, la sorpresa de poderle poner nombre a una psicofonía, cosa que hasta ahora pues casi no se podía hacer, también nos lleva a afianzar la hipótesis trascendental, ¿no? Que es un poco una de las vías abiertas con este asunto, que efectivamente hay vida después de la muerte y que efectivamente puede intentarse una comunicación. Aunque, fíjate, Juan Antonio, esto de la parapsicología es de un retorcimiento espectacular, ¿no? Aunque ya han salido, evidentemente, las ideas disidentes y los que piensan que, aunque esas psicofonías corresponden efectivamente, por ejemplo, a familiares muertos y que, cuyas voces han podido identificar con grabaciones cuando estaban vivos, también estos parapsicólogos sospechan que quizás sean proyecciones del inconsciente de esos mismos familiares que, bueno, pues han, digamos, volcado sobre la cinta de manera inconsciente pues el timbre de voz de estas personas.
¿Recuerdas personajes de la investigación, personajes famosos que dejaran su voz en alguna parafonía? Pues Constantín Raudive, a lo mejor.
Constantín Raudive, efectivamente. Claro. No solamente ha dejado voces, sino también imágenes.
Imágenes, sí.
Que es una de las cosas más espectaculares de este mundo de la transcomunicación. Luego hay otro detalle muy espectacular, por ejemplo. A mí es quizá el que más me ha puesto los pelos de punta. Este Daniele Gula, que además de trabajar para el Tribunal de Bolonia, es consejero técnico en biomedicina en el Departamento de Biofísica de la Universidad de Bolonia.
Este es el César el Hombroso del siglo XXI.
Exacto, y experto en sonido, en identificación de voz para los tribunales de Módena. Es decir, es un señor que está continuamente trabajando en este terreno. Es una especie de CSI, ¿no? Ambulante, italiano, transalpino. Este señor hacía públicas las conclusiones de su trabajo hace unos meses en un congreso sobre transcomunicación en vivo, que fue donde conseguimos entrevistarle para Más Allá, y decía una cosa que a mí es lo que más me ha llamado la atención de todo este reportaje, y es que cuando ha tenido que comparar los patrones de voz, gráficos incluso, de las psicofonías y de los vivos, ha encontrado una cosa muy excepcional. Hoy en día, fíjate, si alguien cogiera la grabación de este programa, que es en alta calidad, cogiera tu voz, Juan Antonio, la volcara sobre un ordenador, con las modernas técnicas informáticas, podría hacerse un cálculo exacto de las dimensiones de la cavidad de tu boca, del grosor de las cuerdas vocales de Juan Antonio Cebrián, del grosor de las fosas nasales de Juan Antonio Cebrián, de todo lo que crea la resonancia de la voz. Pues bien, cuando esta técnica se ha intentado aplicar a psicofonías de extraordinaria calidad, con una cierta duración, que son las más raras, se han encontrado con una sorpresa. Es que no hay cuerdas vocales.
Que no hay cuerdas vocales.
No hay la vibración de una cuerda vocal.
Esto es humo.
Es una cosa extraña.
¿Te acuerdas de los humitas?
Por favor, el famoso no formulen preguntas. Sí, sí. Un día, si quieres, rescatamos las grabaciones aquellas porque son sensacionales. No
tenían órgano fonador.
No, lo que no, bueno, no tenían órgano fonador, se pensaba, ¿no? De los humitas. Lo que tenían era un aparato que se colocaba al teléfono, sí. Que ya no se vende, ya ha quedado, digamos, para los anales de la cacharrería, que es el vocoder. Era un aparato que se servía precisamente para distorsionar la voz y que se utilizaba mucho en los dobladores de películas.
Qué tiempos de investigaciones. Sí, algún día recuperaremos algún clásico de Javier de todos ellos.
Pues me estás dando una idea, porque se podría hacer un análisis con estas modernas técnicas informáticas, precisamente a las cintas de humo, ¿no? Podríamos recuperar la famosa grabación del No Formulen Preguntas, y alguna otra que también hay por ahí dispersa y que tiene su miga, ¿no?
Sí, ¿cómo era aquello que solo conseguían hablar a los 14 años o una cosa de estas? ¿No decían?
Bueno, la mitología humita es fantástica, ¿no? Date cuenta que, bueno, todo arranca. Además, es una historia preciosa. Una noche, yo creo que deberíamos dedicársela, ¿no?
Pero sí, evocaremos a los dioses.
Evocaremos, porque todo esto empieza supuestamente por un tren de ondas hercianas que se pierde en la atmósfera de la Tierra, y se pierde más allá de nuestra atmósfera, y llega a un remoto planeta llamado Humo, que orbita en torno a Wolf 424, y allí los humitas, interpretando aquella señal Morse,
se compadecieron
de nosotros, nos llamaron Oyaga, que significa astro frío cuadrado, según el lenguaje humita, y enviaron una nave expedicionaria, una misión, que llegó aquí a principios de los 50 y aterrizó en La Llavie, en Francia. ¡Qué historia más curiosa, que implicó a muchísima gente! Y que, bueno, terminó por convencer a tantísimas personas cabales de que efectivamente los extraterrestres habían llegado a la Tierra, hasta el punto de que en el año 73 mandaron una serie de mensajes que a mí fueron los que más me escamaron de toda la trama, en donde les dirigían a los receptores de cartas humitas en Madrid a un refugio que supuestamente habían construido los humitas en cerca de Piedralaves, en la provincia de Ávila, en el caso de que hubiera una conflagración nuclear. Les daban un mensaje cifrado y en caso de que hubiera, bueno, pues que cualquiera de las crisis misilísticas de la época llegara a un desenlace fatal, pues les darían la clave para descifrar ese mensaje y los receptores de cartas humitas señalados o elegidos por estos extraterrestres podrían refugiarse en esas instalaciones secretas alienígenas en la Sierra de Madrid, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, fíjate cómo fue el tema, que yo me recorrí, yo creo que casi palmo a palmo, ¿no?, toda la zona cercana a Piedralaves buscando el maldito refugio humita, ¿no? Pero sí, evidentemente no di con él y bueno, me escamó porque era una manera en los años 70 de pasar por delante de las narices de todo el mundo un mensaje en clave, sin saber exactamente qué es lo que contenía, en una época políticamente difícil de este país, donde pasar un mensaje en clave sin que nadie lo interceptara o te acusara de sabe Dios qué, pues era realmente meritorio, era muy difícil, y los humitas lo hicieron.
Fue un gran experimento sociológico, hombre,
sin duda.
Aquella carta de Jordán Peña a principios de los 90, ¿no?, esa que nos llegó.
Sí, sí, sí.
Me acuerdo el profesor Germán Argumosa llegando al locutorio de Onda Cero diciendo: Juan Antonio, tristemente se ha desvelado el enigma.
Hombre, es que mucha gente se quedó muy tocada, ¿no?
Sí.
Yo, bueno, conocí a muchos de los receptores de cartas humitas y trabé amistad con muchos de ellos. Y claro, aquello, en cierta manera, fue una decepción anímica. Es como si de repente, pues no sé, te contaran que los Reyes Magos son quienes no deberían ser, ¿no?
No, como si te robaran un trozo de tu juventud, ¿no?
Claro, lógicamente, lógicamente. Además, es una historia muy romántica porque todo esto ocurre en una España, digamos, difícil, en los años de la posguerra, empieza a finales de los 50, principios de los 60, cuando empieza este señor Fernando Sesma, que nunca es suficientemente recordado, a recibir mensajes de alienígenas de todos los rincones de la galaxia y aparecer en la prensa de la época diciendo que efectivamente que había varios alienígenas que contactaban con él.
¿Cómo era aquella taberna, la Ballena Alegre?
La Ballena Alegre.
La Ballena Alegre,
la Ballena Alegre, que sigue existiendo.
¿Ah?
Sigue existiendo en el antiguo Café León de Madrid, en la calle Alcalá, cerca de la Puerta de Alcalá, entre Cibeles y la Puerta de Alcalá. Sigue estando ese local. Sigue, ha cambiado de nombre, ahora es un pub irlandés. Y en los sótanos de donde estaba la Ballena Alegre sigue estando aquel dibujo de la ballena sonriendo,
sí.
Pero hoy desgraciadamente pues casi no se hace nada ahí debajo, de hecho es prácticamente un almacén de bebidas, ¿no? Y es una pena porque forma parte de la historia de las tertulias de nuestro país, vinculada a los extraterrestres, obviamente,
sí.
O a la creencia en extraterrestres de aquella época, pero vinculada también a la cultura de este país. Y un día, si quieres, incluso podemos traer testimonios sonoros de aquella época. Porque sí. hay grabaciones de Fernando Sesma haciendo sus alocuciones paradójicas y gritando sus máximas incomprensibles de sí, sí, es sí, no, no, es no, y todas sus certezas metafísicas.
Sí, sí, sí.
Incluso yo recuerdo en una ocasión que Fernando Sesma encontró un calcetín en la casa de campo con la palabra Saliano escrita, y bueno, Saliano era uno de los alienígenas que le mandaban cartas. ¿Sabe Dios cómo encontró ese calcetín Fernando Sesma? Y sabe Dios solo cómo Fernando Sesma llegó a la conclusión de que aquello era la prueba de que los extraterrestres nos visitaban.
El calcetín.
Entonces, estas cosas hoy nos producen mucha risa, ¿no?
Son entrañables.
Son entrañables.
En su momento, bueno, provocando, que tú dices, grandes debates, análisis, encerronas, bueno.
Claro, claro, claro. Hoy, igual que pasará algo, dentro de 30 años probablemente, nos reiremos de las cosas que nos creímos hoy, o tal día como hoy, y porque simplemente nos llegaban por internet, ¿no?
Sí, sí.
Así
sí.
Que el calcetín de ayer es, en muchos casos, el internet de hoy, ¿no?
Uh-huh.
En esa especie de comparación.
Ah, muy bien, ¿no? Muy bien, una comparación muy buena. Estamos con Más allá de la ciencia, este número de octubre, hay diferentes reportajes, este de los iluminados, que no Illuminati,
sí.
Porque, bueno, lo de Dan Brown va muy bien, hacéis portada con ello, Ángeles y Demonios, pues lo que se preveía, ¿no?
Pues sí, es el,
está vendiendo muchísimo,
es el fenómeno editorial del invierno, no cabe duda. Pero fíjate, a mí esto me da muy buen feeling, Juan Antonio, porque ya lo hablamos la otra semana, pero
sí.
Me da muy buen feeling porque lo que se está poniendo de moda de alguna manera, lo que se está descubriendo a millones de lectores, es un género literario que estaba ahí, olvidado, que es el género de la novela de intriga, de aventuras, que al fin y al cabo, fíjate, yo me voy a poner trascendente si me permites,
sí,
al fin y al cabo es la verdadera esencia de la novela. Es decir,
la intriga
es la verdadera esencia de la novela, contar una aventura es la verdadera esencia de la novela. La tendencia novelística que hemos vivido en Europa y especialmente también en España, de escribir novelas por el mero placer estético de utilizar el lenguaje pero sin contar una historia, yo creo que ofenden a la verdadera esencia de lo que es el propósito de la novela, ¿no? Y el invento de la novela. La novela se inventa en el siglo XII con ese famoso cuento del Grial de Chrétien de Troyes, y ya es una novela esotérica, si me apuras, ¿no? Ya es una novela de intriga, de búsqueda de lo trascendente, precisamente de guía al lector para buscar aquello que no es posible aprehender con las manos. Esa es la novela. Y Dan Brown lo que hace es eso, al fin y al cabo, ¿no? Es mostrar también el camino del Grial. Lo hacía en el Código Da Vinci y en esta de Ángeles y Demonios también. Pero el reportaje al que tú te referías de los iluminados, son otros iluminados.
Estos son de mucho cariñito, ¿eh?
Sí.
De tenerles en nuestra urna particular, de las emociones y de sacarles de vez en cuando, desempolvarlos, ¿verdad? Y contar sus historias.
Hombre, son unos iluminados diferentes que vivieron en la España de los siglos XVI y XVII, la España del siglo de oro, una España llena de pícaros y de mucha necesidad, de mucha hambre, y esta gente desde luego intentó saciarse hambre como pudo, ¿no?
Tienes una novela tú en esta época, ¿no? La Dama Azul.
Pues fíjate, y además hay personajes que se solapan, ¿no? Con personajes que yo manejé para La Dama Azul, porque ahí está, sin ir más lejos, Sor María Luisa de la Asunción, la monja de Carrión, ¿no? De Carrión de los Condes, una mujer que, bueno, ella aseguraba, por ejemplo, que su primera leche materna se la dio la Virgen María.
Pues mira.
Que en el seno materno ella ya se casó con Dios, claro. Se esposó con Dios en el seno materno dentro de su madre. En fin, este tipo de afirmaciones extravagantes. Y al final lo que montó fue una especie de organización a la que se sumaron muchos grandes de la época, me refiero a nobles de la época, a gente pudiente de la época, que se dedicaba a distribuir masivamente reliquias, especialmente unas crucecitas con el nombre de la monja, que circularon por toda España, que la Inquisición persiguió, que la Inquisición penó, que exigió que se depositaran en los almacenes del Santo Oficio para ser destruidas, pero que le valieron a esta monja de Carrión pues todo tipo de persecuciones y de historias. A ella la enclavaron dentro de ese sector parcialmente de los iluminados, sí. Aunque desde luego ella fue quizá la más inocente de todas, ¿no? Porque hubo otros que había que echarles de comer aparte. Gente, bueno, hay un caso que a mí me llamó mucho la atención en este informe que publicamos en Más Allá, el de la novicia Teresa de la Concepción del convento de la Magdalena en Sevilla, que, bueno, era muy jovencita, pero en un momento determinado el cura se da cuenta de que tiene signos de estar embarazada.
Tremendo eso.
Claro, estamos hablando del siglo XVI, entonces cuando le piden explicaciones ella no sabe darlas, dice que no ha cohabitado con hombre alguno, que ella no sabe lo que es un hombre, y que hasta así ha tenido que ser por fuerza cosa de Dios. Cuando se investiga un poco más en profundidad el caso y se reúne a todas las monjas de ese convento para que den fe de lo que allí pueda haber ocurrido, hay una que carraspea un poco, Juan Antonio. O sea, tiene voz un poco más grave, ¿no?
Vamos, que no era monja, que era monje.
Y bueno, cuando le levantaron los hábitos a esa hermana, pues descubrieron, y cito textualmente, que era varón firme y bien cabal.
Vamos, William Wallace, pero en el convento.
Exacto, pero disfrazado y beneficiándose a toda novicia que entraba, bueno, pues prometiéndole accesos a paraísos místicos, que precisamente de eso iban los iluminados. Es decir, ellos básicamente lo que hacían era forzaban éxtasis o estados alterados de conciencia muy fuertes, y ellos decían que todo lo que ocurría en estado de éxtasis no era pecado. Es decir, que si ellos entraban en trance y, bueno, tenían la suerte de tener una novicia rotunda cerca y, bueno, había un acercamiento carnal, eso no era pecado. Era el acercamiento, la cohabitación del espíritu, la carne era lo de menos. Y bajo esa premisa, pues hubo muchos pícaros, imagínate, en esas centurias, en esos 200 años, que hicieron todo tipo de tropelías y que trajeron de cabeza a la Inquisición y a los dominicos, que claro, este tipo de cosas pues no les gustaban nada, ¿no?
¿Y los nobles cómo se acercaban a este asunto?
Pues,
¿se compadecían también o...?
Sí, incluso en alguna ocasión hubo trazas de complicidad, ¿no? Estuvo a punto de salpicar parte de estos escándalos al mismísimo conde duque de Olivares, fíjate, al marido de Felipe IV, ¿no? Y esto no debió gustar nada, evidentemente, en la época, y se callaron muchas cosas. Pero este asunto fue casi una epidemia psíquica, ¿no? Hoy lo llamaríamos epidemia psíquica o epidemia sociológica, ¿no?
Sí.
Porque casi no había convento importante en España, incluso algunos tan notables como el convento de San Plácido, por ejemplo, que no tuviera su, digamos, eczema de iluminados que trataron de, bueno, pues de burlar, digamos, los férreos corsés especialmente sexuales de la época, ¿no? En el fondo de todo esto hay un gran escándalo sexual. Y es curioso porque son lecciones que nos da la historia, ¿no? Y que deberíamos de vez en cuando repasarlas. Y bueno, a mí ya sabes que como director de la revista, pues me gusta mucho rescatar estas cosas, igual que es un poco tu misma tendencia de los pasajes de la historia.
Sí, ¿no? Recuperar esos episodios claves.
Aprendemos del pasado,
sí,
cosas y lecciones que o bien debemos imitar en el presente o bien debemos evitar absolutamente en el presente, ¿no?
Eso lo dijo Lord Byron, ¿no? Que el pasado era el mejor profeta del futuro, ¿no?
Pues sí, así es, claro. Así es. Fíjate que incluso este mes la revista va cargada con temas muy relacionados con la religión o con distintas maneras de entender las aproximaciones a la divinidad. Le dedicamos un reportaje a los Amish, a este curioso movimiento
anclado en el pasado, ¿no?
Anclado en el pasado, sí, sí, porque sí. Ellos nacen en Pensilvania entre 1730 y 1740 más o menos, vienen sobre todo de Holanda.
De Holanda, sí.
Y bueno, siguen casi como en 1730 en Holanda, con los mismos carros, comiendo los mismos alimentos, cultivando de la misma manera, teniendo relaciones familiares de la misma forma, y las fotografías que adjuntamos con el reportaje pues son bastante elocuentes, ¿no? Es como si el tiempo se hubiera detenido en torno a estos curiosos personajes, ¿no?
No es lo mismo, pero son un poco Boers, es un sentimiento Boer, ¿no? Que va desde los Países Bajos a Sudáfrica o a Estados Unidos, ¿no?
Sí, son efectivamente, son un poco
reservar su vida íntima, sus costumbres, todo el recuerdo a sus ancestros, no soportar que llegue la modernidad, bueno, pues qué curioso los Amish.
Es curiosísimo.
El único testigo con Harrison Ford, ¿no?
Claro, bueno, el cine es quien los ha popularizado, sí, no cabe duda, ¿no?
Sí.
Pero es muy curioso cómo este tipo de cosas que nosotros consideramos pasadas de moda, old fashion, como dicen los británicos,
sí,
en realidad siguen preocupándonos muchísimo. La fe o las cosas relacionadas con la religión siguen preocupándonos muchísimo. Yo tuve hace muy pocas fechas una experiencia muy bonita con el programa en Telemadrid, ¿no? Con el otro lado.
Por cierto, ¿qué tal va? Que vas ahí muy bien los viernes a la una de la madrugada.
Pues muy contentos estamos porque...
Fíjate, ¿pero se puede ver en la plataforma, sí?
Sí, claro. Los martes a las 11 de la noche se puede ver en las plataformas digitales, en las televisiones por cable en toda España, y también evidentemente simultáneamente al directo los viernes a partir de la 1:15 más o menos de la madrugada, y los resultados de audiencia son muy positivos. La verdad es que estamos muy muy contentos, hemos subido de una semana a otra y la gente ya se ha enterado y empieza a hablar de ello.
Claro.
pues prácticamente 3 puntos, que está muy bien.
Sí,
esto
sí.
De las audiencias de la tele es la locura,
la supervivencia.
Sí.
Subir un punto más, por favor.
Sí, así que estamos en torno al 10% de audiencia en Telemadrid,
que
valora la audiencia de toda España.
Sí.
Está muy bien, muy bien, muy bien. Y pues fíjate que hablamos de ángeles en el último programa y pedimos que la gente votara a través de internet si ellos habían visto alguna vez un ángel o, en fin, qué tipo de aproximación tenían, si creían ellos en los ángeles. Les dábamos 4 opciones en la encuesta, una encuesta que todavía hoy se puede votar. Pues una era, sí, creo por razones religiosas. Otra era, sí, creo porque lo he experimentado la proximidad de un ángel en alguna ocasión. Y las otras 2 opciones eran negativas. O sea, no en absoluto y no por no sé qué, ya no recuerdo. ¿No?
¿Cómo va la cosa?
Pues, chico, yo me he quedado perplejo al consultar la encuesta esta tarde porque resulta que en torno al 80% de los que han participado en la encuesta han votado que creen en los ángeles porque han sentido su presencia alguna vez.
¿Mm?
Y esto a mí me ha dejado pues fuera de juego, ¿no? La verdad que fuera de juego.
Cuando le dices a alguien, tú tienes ángel de la guarda, pues sí, desde pequeñito lo percibo, está a mi lado, creo que me cuida, creo que está pendiente de mí, que me custodia.
Es tremendo. Fíjate, bueno, además mira, aprovecho, si alguien quiere votar todavía puede hacerlo, ¿no?
Que vote
a través de javiersierra.com, que ahí está la encuesta. Pero lo que más me llamó la atención, cuando yo le comenté esto a Lucía Bosé, que estuvo en el programa, que sabes que tiene un museo dedicado a Los Ángeles en Turégano, en Segovia, me dijo, ya verás tú lo que va a pasar, ¿no? Ya verás cómo van a votar por ahí. Y efectivamente, la gente normal, la gente de la calle, gente pues que no tiene unas creencias muy definidas en otras cosas, con aspectos como este, del ángel de la guarda, sí las tienen. Y hemos recibido una cantidad de cartas y de correos diciendo: yo tuve la sensación de que un ángel me protegía cuando tuve aquel accidente de tráfico, o cuando tuve aquel parto difícil, o cuando tuve aquel examen. Y que yo me he quedado verdaderamente maravillado. Me reía para mis adentros diciendo: qué ingenuos son los norteamericanos, que en la última encuesta que publicó en el año 95 la revista Life, dedicada a Los Ángeles, decían que un 69% de los americanos creía que habían, bueno, que creían en Los Ángeles y creían especialmente en el ángel de la guarda. Pues resulta que en España la proporción va a ser idéntica o quizás superior.
Ángel de la guarda, dulce compañía, no me abandones ni de noche ni de día. Sé que no lo sabemos todo sobre los ángeles de la guarda. Nuestras madres han sido fundamentales en eso, ¿eh?
Pues sí.
En permitirnos esa tradición.
Y luego hay gente que da pasos más allá de esto, ¿no? Es decir, gente, mira, fíjate que rescatando cosas de los archivos me encontré con toda la investigación que hicimos Jesús Callejo y yo sobre los ángeles de Paiporta, ¿no?
Claro, para la España extraña.
Para la España extraña, exactamente. Y bueno, aquello era muy sorprendente porque eran unos chavales en el año 90, unos meses después de que tocara la lotería en Paiporta, en Valencia, salieron en los medios de comunicación diciendo que ellos habían tenido encuentro con un tal Ángel Samael, que se les había aparecido en un bar, me acuerdo hasta el nombre del bar, el Bora Barranc, allí en Paiporta, que yo creo que ya no existirá. Y en ese bar, bueno, pues unos señores, un señor vestido de vaqueros y camiseta les dijo que era el ángel Samael y que les traía unas profecías para el futuro.
Pero eso como si fuera Michael Landon, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Sí, ese estilo,
y este Michael Landon paiportino...
En la pista hacia el cielo.
Exacto, ¿no? Sí, les dictó un libro de 2000 páginas lleno de profecías que no se cumplió ninguna.
Pero el libro Durantia casi.
Sí, bueno, pero más desafortunado, ¿no? Por ejemplo, pronosticaba tres noches de oscuridad total antes de 1992, el crack de la bolsa de Tokio en 1993, el cambio del sistema económico mundial después de aquel crack, en fin, nada de esto, evidentemente, por fortuna, ¿no? Lo hemos vivido, pero aún así hubo muchísima gente que siguió creyendo en esto.
¿En qué quedó, Javier, eso?
Pues,
¿de esos chicos?
Pues quedó, con los chicos yo no volví, yo fui a hablar con ellos, me entrevisté con ellos apenas una semana después de que hubieran hecho aquellas declaraciones.
¿Pero se enfadaron, como se dijo?
No, yo lo que vi es que detrás del grupo había otro grupo de gente más veterana, estos eran chicos muy jóvenes, 21, 22, 23 años, detrás había otra gente más experimentada de 30 y tantos, y al final el que sobrevivió, digamos, fue Miguel Ángel López, que era un señor, si no recuerdo mal, era de Jaén, de Úbeda, y al final lo último que yo supe de él es que pintó un enorme ángel, porque él era muy buen artista, pintó un enorme ángel en un mural de 3x2 que hoy está en el Museo de Los Ángeles de Lucía Bosé. Y esa es la última pista, digamos, así cercana que yo he tenido, es decir, que se derivaron para el mundo del arte. Curiosa cosa también, porque los artistas son muy dados a pintar ángeles en todas las épocas históricas también.
Y muy sensitivos, además, muy sensitivos.
Claro, normal, lo debe dar la profesión.
Lo da la profesión. Bueno, pues aquí está este número 188, el mes de octubre, Más allá de la ciencia con Javier Sierra, que viene aquí cada semana para ilustrarnos sobre los contenidos de su revista y sobre otras cuestiones, como ya hemos planteado en el espacio de hoy, que iremos trayendo poco a poco al programa, que para eso es su programa. Bueno, Javier, pues muchas gracias, te deseo éxito en la televisión, eso, que siga subiendo por lo menos 2 puntos cada semana.
Ojalá.
Y en todo caso, en javiersierra.com tenemos siempre información fresquita sobre tus actividades.
Gracias.
Venga, hasta la semana que viene.
Hasta pronto, buenas noches.